Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro Directo, un programa de RTV. El día de hoy el programa se llama Suite Presidencial. No es ninguna canción, no es ninguna música, es que casi todos nuestros expresidentes acaban en la cárcel, en una suite presidencial. Comencemos haciendo un recuento de este penoso recuento de qué está pasando con nuestros presidentes, y esto viene a tono de qué. A que el día de hoy, como todos saben, fue detenido el expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, en California. Vamos con la portada de La República del día de hoy, que está muy interesante, muy gráfica, y dice detenido. Esa es la foto de Toledo, me parece, el día que fue detenido la vez pasada, cuando estaba un poco choborra en un restaurante en Menlo Park, en California, y se pasó de copas y los alguaciles lo detuvieron. Pero el día de ayer ya la detención ha sido de otro tipo. Pero la verdad que la portada que más me gusta del día de hoy es la del diario El Popular. Y quisiera que la vean, me parece que está mucho más ingeniosa. Listo para el penal. Arrestan a Toledo en Estados Unidos con vestidito, con su uniforme de la selección peruana, el número 10. ¿Quién usa el número 10 ahora en la selección? Creo que es de Farfán, ¿no? Bueno, Farfán, Jeffrey Farfán. Ahí se ha agarrado la camiseta Alejandro Toledo. La verdad, una vergüenza total. ¿Qué es lo que ha pasado con Alejandro Toledo? Pues fue arrestado, antes, como les dije, hace un par de meses, fue arrestado en un restaurante donde se pasó de tragos. Este ocurrió en la zona de Redwood y en San Mateo, en Menlo Park, y fue detenido porque estaba borracho y haciendo problemas. Eso no tiene nada que ver con el arresto que ha ocurrido el día de ayer, que sí es un arresto vinculado al proceso de extradición. Y ¿cuál es la causa del motivo de la extradición que se ha planteado? Es por los pagos de Odebrecht. Está más o menos claro, o bastante claro, que al señor Toledo le dieron por lo menos 35 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! ¿Para qué? Para comprometer las carreteras vinculadas a la interoceánica del sur. Y ya se está preparando otro proceso de extradición, o sea, para tener dos, por el caso Ecoteva, que era como Toledo simplemente metía de vuelta la plata de Estados Unidos para simular que eran compras de la suegra, que compraba casas y toda la historia penosa que ustedes saben. La verdad, una vergüenza tan grande que alguien que llegó con tantas ilusiones para establecer la democracia se haya vuelto tan ladrón como los ladrones a los que quería suceder, los del fujimontesinismo. Pues, ¿qué es lo que ha seguido sucediendo? Es una larga cadena y vamos a ir a un recuento. ¿Quién es la otra persona? Es el general Francisco Morales Bermúdez. Él, si lo pueden ponchar ya, tiene una cadena perpetua que se ha establecido en Italia por el caso de la Operación Cóndor, en la cual pues se dictaminó que habían participado varios gobiernos presididos por varios presidentes militares de ese tiempo para liquidar en asesinatos extrajudiciales, como le suelen llamar estas operaciones encubiertas, para desaparecer a gente vinculada a la izquierda. Eso pasaba entre Argentina, Uruguay, Chile y el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Él está viviendo acá en el Perú porque por razones de su edad, ya está de casi 100 años, pues no lo van a extraditar ni nada, pero tiene una cadena perpetua por asesinatos. Otro, pues vamos con el expresidente Alan García. El expresidente Alan García, como saben, cometió suicidio hará unos 3 meses en el contexto en el cual iba a ser detenido por las acusaciones que se le estaban planteando e investigando. Él iba a ser detenido en una acusación, presión preliminar de 10 días, pero en esa circunstancia trágica, pues el expresidente aprovechó un descuido y lo que sucedió fue que cometió suicidio. Eso fue lo que ocurrió con el expresidente García cuando ya se estaba detectando de gente muy, muy cercana a él que habían cometido fechorías espectaculares, como su secretario personal, secretario en Palacio de Gobierno y gente muy afín a él. En ese contexto, cuando iba a ser detenido, es que él toma la trágica decisión de suicidarse. Tema que además, asunto que había ya optado a unos meses atrás. Eso fue lo que ocurrió en el Perú hace apenas 3 meses. Ya la verdad que a mí me sorprende todavía tan rápidamente se ha diluido la imagen del expresidente García. Ya casi nadie habla de él. Yo pensé que su presencia política iba a seguir estando en el ambiente. No fue así. Y la verdad es que ya venía como un político que ya venía de capa caída en ese momento. Alberto Fujimori. Alberto Fujimori purga una condena, está en Ladiroes por 25 años. Él ha sido condenado por varios delitos que en resumen están vinculados a asesinatos, asesinatos extrajudiciales vinculados, por ejemplo, al caso de La Cantuta, que justo mañana se cumplen 27 años de este asesinato en el caso de los universitarios de La Cantuta, o el caso un tiempo atrás de Barrios Altos, un tiempo atrás de esa liquidación. Y también está en este caso por autoría mediata y también por robo, y porque se robó recursos públicos, y también por una serie de actos de corrupción, como por ejemplo la prensa chiche, etcétera, todos delitos a los cuales el señor Alberto Fujimori se allanó. Él se escapó del país, como saben, se fue a Japón un día a una conferencia en el Asia y acabó en Japón y mandó su renuncia vía fax. Un día se quitó y dijo, como dijo Periquito, yo me quito. Un día cometió el error, desde su punto de vista, de venirse al Perú y creer que lo iban a recibir con un aplauso. Lo que ocurrió es que acabó estacionado en Chile, estuvo ahí un tiempo, fue extraditado y aquí fue juzgado apropiadamente y condenado a 25 años de cárcel. Así fue con él. Ollanta Humala, en el caso de Ollanta Humala, al igual que con su esposa, la señora Nadine Heredia, igual está acusado de lavado de activos, de haber recibido recursos de las empresas brasileras como Odebrecht para el financiamiento de su campaña electoral, y están apareciendo nuevas informaciones que pueden ser tremendamente comprometedoras en el caso de el juicio que se le van a plantear. Él y el expresidente Ollanta Humala, como su esposa Nadine Heredia, estuvieron detenidos por un espacio como de 8 meses y luego de eso un recurso llegó hasta el Tribunal Constitucional, donde fue el tribunal lo que dijo es que podían o debían seguir el proceso judicial en libertad y no estando en prisión como se había decidido. Pero eso es simplemente la forma, es decir, cómo van a estar durante el juicio. No tiene nada que ver con lo que puede ser la condena, sentencia final, que se dé en un juicio que, como todos, deben ser rigurosos, claros, transparentes, etc. Pedro Pablo Kuczynski fue lo mismo. Está hoy en día con arresto domiciliario en su casa. Por su edad, la fiscalía pidió una prisión en la cárcel efectiva como prisión preventiva, pero con razones de salud fue enviado en una decisión del juez a pedido de la fiscalía, si mal no recuerdo, a su vivienda en San Isidro, desde donde espera, él está en arresto domiciliario, no puede salir de ahí, por otra vez una serie de decisiones a las que lo acusan por haber usado cargos públicos para dar normas a favor de las empresas brasileras como Odebrecht. Y estamos entonces el caso de Alejandro Toledo, que es el que cierra el círculo, y uno lo que tiene es que, salvo desde los años 1975 hasta ahora, es decir, 40 años de la historia peruana, salvo dos presidentes, que son Valentín Paniagua, que fue presidente 9 meses en el año 2000, y a Martín Vizcarra, que es el presidente actual, están ilesos por la parte judicial, aunque en el caso del presidente actual, a Martín Vizcarra, hay unas acusaciones que le están planteando por gestiones en Moquegua. En todo caso, a esto se deben sumar gente que aspiró a llegar a la presidencia de la República, principalmente Keiko Fujimori. Veamos a Keiko Fujimori, ella está en prisión preventiva por 36 meses, se ha presentado un recurso de casación que se va a ver este viernes, el 24 de julio, no es que ese día vaya a salir libre, sino que ese día se ve el caso, y lo que están pidiendo es que se anule la prisión preventiva y siga el juicio por recibir dinero de manera ilegal en las elecciones de los años 2006 y 2011 por parte de la empresa Odebrecht. Vamos a ver qué es lo que decide el Poder Judicial, si es que sigue el proceso judicial que se le ha abierto desde con libertad o sigue detenida en la carcelería, en el penal de Chorrillos. Me han dicho alguien que especulan que podría ser que el fallo final de este recurso de casación sea uno en el cual le reduzcan de 36 a 12 meses la prisión preventiva, con lo cual ella ya está como 9 meses detenida con prisión preventiva, podría salir en unos 2 meses, pero vamos a ver, son especulaciones, qué es lo que se decide en el juicio. Luis Castañeda Locio. Luis Castañeda Locio, lo mismo, está siendo investigado y hasta ahorita sigue vivo y vivito y coleando por afuera de los penales, pero cada vez hay más indicios de que habría recibido pagos indebidos, pagos para tomar decisiones a favor de las constructoras brasileras. Tiene como un efecto por el cual todavía ni se le toca, pero así están las cosas con él. Susana Villarán, igual su gestión como alcaldesa de Lima tiene fuertes acusaciones vinculadas a que para financiar la campaña del no recibió financiamiento por parte de contratistas que estaban teniendo negociaciones con el municipio. Es, parece, uno de los casos, conjunto con el de Alejandro Toledo, de los más claros donde está evidente el delito cometido, porque uno, cuando es un funcionario público, no puede estar recibiendo pagos para financiar su campaña electoral. Estoy seguro que no era para ella, pero recibir dinero para una campaña es una forma de recibir también recursos y debe ser procesada, al igual que todos los otros casos, con rigor, con transparencia. Y también están en esta larga lista de gente que ha estado cerca del poder, como ya les puse hace un momento, la señora Nadine Heredia, y también la señora Elian Karp, que es la esposa de Alejandro Toledo, que hasta ahora no se ha planteado ninguna indicación de extradición, orden de extradición, pero es probable que eso ocurra, pero vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Finalmente, entonces, ¿qué les puedo decir? He presentado la gente que ha estado en el poder desde el año 1975 en el Perú, y la verdad que da vergüenza cómo la mayor parte que pasa por la más alta instancia del poder en el Perú acaba en la chirona, acaban acusados, y eso es lo que nos da, nos lleva a reflexionar, es que la institución de la presidencia está muy mellada, porque en general han sido ocupadas por gente que son unos tremendos pillos, unos ladrones. Y por tanto, lo que hay que ver es que esto además no es un caso reciente. El profesor Quirós hizo un estupendo libro que se llama Círculos de Corrupción en español, y lo que corrupción en español y círculos de corrupción en inglés, yo se los recomiendo leer. Ahora viene la Feria del Libro y hay ediciones baratas de este libro, que es un libro, tremendo libro, y lo que van a ver es que tenemos en el Perú una historia de corrupción que es penosa, que comenzaba desde los virreyes, que eran unos tremendos ladrones, hasta varios de los principales héroes de la patria. Van a constatar en estas lecturas que son gente que le hacía favores a la patria, peleaba en las guerras, etcétera, pero eran unos tremendos amarros, y a la hora de embolsicarse el dinero, pues no tenían ningún miramiento. Y es una mala costumbre que ha quedado hasta ahora. Ojalá que esta vez hayan juicios muy rigurosos, muy fuertes, y que eso nos ayude en el futuro a tener un país más decente, y no lo que tenemos ahora, que la verdad es una vergüenza con esta colección de presidentes y de gente que ha querido llegar al poder embarrados hasta el cogote por estos asuntos de corrupción. Nos vamos, nos vemos en Claro y Directo aquí en RTV mañana a las 11:45 como todos los días. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.